a raíz de un reto que se hizo viral en TikTok, y por eso estamos con la especialista para dialogar del tema. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida a la mesa de trabajo, María Sisman. Ella es escritora, especialista, como decía recién Carlos Riera.
Hola, María.
Buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Muchísimas gracias, María, por atendernos. Bueno, queríamos dialogar con vos. Sabemos que tenés poco tiempo, que estás muy ocupada. Pero hay mucha gente del otro lado que tiene hijos e hijas adolescentes que están conectados con las redes sociales todo el tiempo y manejan por ahí programas que los padres y madres muchas veces quedan al margen. Y hay que tomar recaudos, hay que tomar muchísimos recaudos. Preservar la integridad de los menores. ¿Tomaste conocimiento, te tuteo María, pero tomaste conocimiento de este caso que ocurrió con una chiquita por un reto que hizo que terminó perdiendo la vida?
Sí, la verdad que sí. Lamentablemente está lleno de este tipo de desafíos, ¿no? Esto sale a la luz en este momento porque la familia decide compartirlo, pero todo el tiempo aparecen distintos desafíos y retos que ponen en riesgo la integridad de los chicos. O sea, el mundo digital tiene tres riesgos principales. Uno es los contenidos a los cuales los chicos pueden acceder, que no siempre son los adecuados para su edad, pueden ser muy violentos, pueden tener cuestiones que no comprenden, que los angustian. Tiene también el riesgo del tiempo que los chicos pueden estar vinculados y lo que dejan de hacer, pero además tiene el riesgo de conocer gente o contactarse con gente, a veces conocida, a veces no, con distintas propuestas y distintas intenciones. En lo que tiene que ver con los desafíos, lo que se pone en juego es la valentía, la cobardía, el ver si soy tonto, ver si soy inteligente, a ver cuántos me están mirando, a ver si puedo conseguir más seguidores. Entonces, todo lo que yo propongo, sabemos que es muy difícil, que de lo que se trata es que los padres, madres, abuelos podamos tener un vínculo con los chicos y sus tecnologías, digamos, de confianza, que vayamos construyendo y enseñándoles a ser autónomos en la utilización, y que esto no se consigue ni de un día para el otro, ni se puede pensar que un niño de 8, 9, 10 años va a poder hacerlo, ¿no? Nosotros no podemos ofrecerle un celular con datos indefinidos a un niño pensando que va a saber elegir qué hacer con él. Lo más probable es que se encuentre con situaciones que no son buenas para él o para ella, y que tenga que lo mejor que puede hacer en ese momento es hablar con un adulto, ¿no? A ver si lo hago, si no lo hago. Esto, lejos de ponerle la culpa en ningún adulto en particular, creo que tiene que ver con esto de generar conciencia de que ningún mecanismo de control, ninguna aplicación va a reemplazar ese diálogo que tenemos que tener con los chicos. A veces el diálogo es muy directo, a ver qué hiciste en internet, o con quién estuviste, o con quién estuviste hablando para conocer, y otras veces tiene que ser más indirecto, o sea, ver una película y comentarle, a ver qué hacen los personajes de una serie, y ver qué harían ellos en ese lugar. O sea, da mucho trabajo, pero es imprescindible.
Uh-huh. Por ahí el desafío más importante que atraviesan los padres y madres, María, es tratar de saber qué es lo que está haciendo su hijo o su hija en las redes sociales sin ir al choque, ¿no? Sin generar, claro, un conflicto con el menor.
Sí, porque si nosotros nos manejamos solamente con el castigo, con la punición, con la sanción, lo que vamos a conseguir es que nos oculten cada vez más cosas. Pero de todas maneras nosotros tenemos que construir desde que los chicos nacen, y nunca es tarde para sumarse en esto, pero cuanto antes mejor, un concepto de la ética digital. O sea, ¿qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué me hace daño, qué no me hace daño? ¿Qué pone en riesgo mi bienestar, mi tranquilidad, y qué puedo hacer para evitarlo? O sea, cuando los chicos se juntan y se ponen a ver películas de terror y a algunos chicos no les gusta y lo obligan a hacerlo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O cuando los padres suben sin pensar todo lo que hacen en casa, en familia, a las redes sociales, están trabajando en contra de lo que yo planteo. Claro. ¿No? De lo que se trata es que los chicos puedan elegir, puedan ser respetados cuando dicen esto no lo quiero hacer, que los grandes puedan preguntarle a los chicos si está bien que yo suba esta foto tuya, o te da vergüenza, no te gusta, te molesta, ¿no? Porque si no, es bastante difícil después en la pubertad empezar de cero.
Claro.
Sí, se puede, sí se puede. que esto es dinámico, pero cuanta más comunicación tengamos con los chicos, más, digamos, más posibilidades de hacer cosas vamos a tener.
María, en las redes sociales el límite es 16 años, de 16 años en adelante, pero sabemos que no es así, que cada vez menores, más de más temprana edad, comienzan las actividades en las redes sociales, incluso mienten en su edad para crearse un perfil. ¿Qué se le aconseja a los padres que han sido permisibles, ¿no?, de alguna manera para la realización de estas actividades en las redes sociales?
Sí, las plataformas, las redes, las aplicaciones se excusan en eso, ¿no? Ellos ponen una edad, una condición mínima de edad, puede ser 13, puede ser la que fuera en cada una, en donde entonces consideran que si un niño menor de esa edad está en las redes, la responsabilidad recae en las familias, nada más. Yo creo que la responsabilidad recae en todos, y las redes también se pueden dar cuenta de si es un niño o no, por más que mienta con su edad. También saber que muchas veces son los mismos papás y mamás que les enseñan a los chicos a mentir la fecha de nacimiento para tener acceso. Me parece que es una oportunidad también para mostrarle a los chicos que así como ellos mienten tan fácilmente con su fecha de nacimiento, hay otra gente que también miente. Y esa otra gente que miente, miente con la edad, para ser un grande si se hacen chicos, o miente con su cuerpo porque se ponen filtros y modifican las fotos para parecer de otra manera, o mienten con la felicidad que sienten y le hacen creer a los chicos o a otras personas que nadie puede ser tan feliz como ellos. Entonces, todo eso que se miente en las redes, los chicos lo tienen que tener claro, tienen que poder hablar con alguien, porque si no, hacemos de cuenta como que está todo bien, y ahí los chicos se encuentran con este tipo de cosas, ¿no? A ver, si vos no te animás, sos un pavote que nadie te va a querer, digamos, y lo que tenemos que trabajar es todo lo contrario. El derecho a cuestionar, el derecho a no compartir, el derecho a no participar, y si, bueno, uno lo quiere manejar para ciertas cuestiones, manejarlo solamente para eso, o sea, tener un WhatsApp para estar al tanto de lo que hacen mis amigos, pero no estar todo el día generando contenidos, que el like en una aplicación no sea tan valorado, ¿no? Me parece que eso también desde el mundo adulto, a ver cuántos seguidores uno tiene o cuánto puede influir en los otros en función de la cantidad de seguidores que uno tiene. Me parece que en ese territorio están los chicos y es donde la pasan mal y donde buscan hacer cualquier cosa para aumentar su flujo de personas, ¿no? Cueste lo que cueste.
María, buen día. La consulto sobre ¿qué dice la normativa argentina en cuanto a lo que es bullying o acoso escolar o ciberbullying? ¿Está contemplada dentro de algún código de sanciones argentinos? ¿Y cuál es el límite cuando por allí se apunta a que se lo identifique como delito, pero a veces son cometidos por este tipo de delitos, lo digo entre comillas, son cometidos por menores?
No, a ver, tengamos algo en claro. El bullying es una conducta que apunta a humillar a un compañero y estamos hablando siempre de niños, niñas, adolescentes, menores de edad. Los menores de edad necesitan que nosotros los eduquemos, ¿sí? Entonces, no es considerado un delito, obviamente, cuando se habla de bullying. Hay veces que uno usa la palabra bullying y en muchas situaciones esto se fue modificando y aplican a cantidad de cosas. Lo utilizan muchas veces como sinónimo de violencia en la escuela o de vandalismo o de desafío a la autoridad. A ver, el bullying tiene características particulares que consisten en buscar la humillación de alguien para elevar el propio poder. Cuando esto se da en los espacios digitales, el público es mucho más amplio y la constancia en el tiempo y la permanencia es mucho más prolongada, porque uno puede humillar a alguien hoy, subir la foto, reírse, ridiculizarlo y retomar todo esto el año que viene y potenciar, buscando seguidores, potenciar el impacto. Eso es bullying y es ciberbullying, es realizado por chicos, chicas, menores de edad, en edad escolar, en cualquier contexto en el que puedan encontrarse, clubes, barrios, asociaciones de fomento, donde los convoquen. No es un delito. Cuando hay un adulto que busca favores sexuales de los chicos y que busca imágenes sexuales de los chicos, o que los extorsiona, estamos hablando de grooming, y eso sí es penalizado por la ley. En relación al bullying, la línea de ingreso, a ver, de cómo funciona lo punitivo es muy fina y en general los mecanismos solamente punitivos no alcanzan. Lo que estamos trabajando en este momento y que se viene trabajando desde el 2013 es en prevención, que es insuficiente sin duda porque nos encontramos con problemas, por ejemplo, de acuerdos entre escuela y familia, familia y escuela, ¿no? Entonces empieza como un bombardeo a quien tiene la culpa en lugar de ocuparnos de que los chicos no están bien y muestran de esta forma algo que está pasando, y es el mundo este de la burla, de los modelos inalcanzables de éxito, de belleza, en donde el otro no me importa. Y bueno, todo eso es lo que hay que trabajar desde las escuelas y las familias, como para que el bullying no esté bien visto por los espectadores, ¿no? Que uno puede tratar de humillar al otro, pero que haya un grupo de, che, pará, esto no está bien, esto no se hace, o que apoyen a quien es victimizado. Me parece que ahí estamos focalizando que no es fácil, insisto, no se va a obtener de un día para el otro, y el mecanismo solamente punitivo, o sea, de castigo, en el mundo se ha visto que no funciona. Hay lugares en el mundo donde se penaliza con dinero a los padres, todo esto no funciona. Entonces hay que encontrar la manera de reforzar muchísimo la prevención, los modelos adultos que estamos brindando y la capacidad de escucha de todos los adultos que hacemos la vida de los jóvenes.
María, la última consulta que le hacemos, y le agradecemos muchísimo su tiempo. Hace un tiempo atrás hablaba de que los adolescentes se iban mudando de red social, ¿no? Cuando los padres y la madre compartían esa red social, ellos elegían otra red social nueva, y así, bueno, se fueron mudando de Facebook a Instagram, de Instagram a TikTok, y así sucesivamente. ¿Esto se sigue dando en la actualidad? ¿Es viable que los padres compartan esas plataformas con sus hijos, o hay otras alternativas para tratar de controlar lo que le pueda llegar a pasar virtualmente?
Siempre depende de la edad, ¿no? Las plataformas van variando. Si nosotros tuviéramos que aprender todo el tiempo, todos los lugares donde los adolescentes se juntan, vamos a llegar siempre tarde. Además, los chicos quieren estar solos. Lo que sí podemos detectar es el estado de ánimo en el cual nuestros hijos están. Ahí es donde tenemos que conectar o con curiosidad preguntarle, bueno, más de uno habrá escuchado a sus hijos decir, Buenardo, nada, llegó, ¿de dónde lo tomaste? ¿Quién, por qué hablas así? Y eso viene de las redes. Ajá. Entonces, no es que por estar como amigo o como seguidor de nuestro hijo en Instagram vamos a estar al tanto de todo lo que publica, porque también pueden limitarnos las publicaciones que vemos. ¿Qué eso da tranquilidad? Sí. Que si podemos conocer las redes, mucho mejor, pero en donde tenemos que poner el énfasis es estar conectados afectivamente y ser un lugar seguro para que los chicos vengan a pedirnos ayuda cuando la necesiten.